pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, aquí estamos en Primero que Todo una vez más. Gracias a todo el equipo de Radio Comunidad por permitirnos hacer esta transmisión, esta vez, una vez más, desde casa. Estamos transmitiendo durante la pandemia este Primero que Todo, que es un espacio para discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible, con los venezolanos que desde ya están construyéndola. Por lo tanto, vamos rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial aquí y ahora.
La semana pasada vemos justamente en las últimas horas, a partir del viernes probablemente, un preocupante fenómeno, que es el hecho de que justamente después del aumento de la gasolina, que es un aumento que se hace de una manera desordenada, de una manera sorpresiva para los venezolanos, pero que es una medida que en general debía haberse tomado y desde hace mucho para hacer sostenible a la industria petrolera en el país. El problema es la manera en que se ha tomado esta medida, el desorden que es evidente para todos los venezolanos de lo que está ocurriendo allí. No nos queda claro a ninguno de los venezolanos si esos recursos se están levantando para mejorar nuestra capacidad de refinación, para comprar más gasolina importada a los iraníes, o ninguna de las anteriores. Por la manera en que esos dólares se están recaudando, por el desorden que hay, por la falta de gasolina ya en muchas partes del país, que además ha sido la constante incluso desde el aumento en muchas partes del país, pero en otras los reportes que nos llegan es ya no hay gasolina. Pero en las últimas horas ocurre un fenómeno adicional, y es que a los dueños de las bombas de gasolina, el Estado venezolano les está quitando las bombas de gasolina. ¿Qué bombas de gasolina? Probablemente las que estaban previstas para cobrar en dólares, probablemente, o al menos tenemos noticias, varios ejemplos de bombas de gasolina ubicadas en zonas de clase media, y gente que por fin, después de mucho tiempo, estaba entrando en un esquema probablemente mucho más rentable, mucho más lógico desde el punto de vista de lo que debía ser ese negocio. Bueno, ahora no, se expropia y se le da al amigo esa bomba de gasolina. Una segunda noticia que me gustaría comentar rápidamente es la lamentable pérdida que sufre Venezuela de Asdrúbal Bautista, un economista de primera, un hombre de una profundidad tremenda. Fue profesor mío en el IESA, uno de los profesores, uno de los intelectuales, digamos, que más me ha retado, más clases realmente profundas, complejas. Un honor haber recibido clases con él, y creo que, bueno, como lamentablemente pasa muchas veces, uno llama a estudiar, a reflexionar, a pensar, a revisar la obra de un intelectual o de un autor una vez que ya nos ha dejado, pero sin duda alguna es importante para todos los venezolanos que están pensando en el desarrollo, en la economía, en el tema petrolero y en otros temas vinculados al crecimiento y al desarrollo del país, revisar la obra que deja Asdrúbal Bautista. Y por último, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Hubo la semana pasada una esquina de ideas en la que hablamos de educación. Tuvo Juan Maragall, Luisa Pernalete, hablamos de distintos temas, y como siempre, uno trata de darle una perspectiva de futuro, además del tema coyuntural coronavirus, pero una reflexión que me gustaría dejar es el hecho de que en la coyuntura, hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de la enorme crisis, y antes de que logremos el cambio en Venezuela, creo que la educación debe ser una tarea que nos convoque a todos hoy, que hagamos todo lo posible por no perder una generación, que hagamos todo lo posible por mantener a los jóvenes, a los estudiantes, formándose, recibiendo información, actualizándose en un mundo que será progresivamente más competitivo, y que si no los formamos, si no nos ocupamos hoy, con los recursos que tengamos, con la disponibilidad que haya de tiempo y recursos, hacer lo posible porque los jóvenes, los niños del país no pierdan un día más de clases. Vamos entonces, a propósito del tema de educación, con la primera entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y estamos aquí en Primero que Todo en la entrevista del día de hoy, en la primera entrevista del día de hoy con José Manuel Bolívar. Chema es un buen amigo que ha estado recorriendo el tema de la educación por mucho tiempo desde distintas perspectivas, no solamente desde la perspectiva de la política pública, sino de la perspectiva de, también de quien se dedica como empresario a la educación, y también ha estado en el tema de formación dentro de un partido, dentro de Voluntad Popular, el director nacional de formación de Voluntad Popular. Pero además he estado trabajando con José Manuel en Plan País. José Manuel es parte de ese equipo que en Plan País ha venido pensando el tema de la educación, pensándolo junto a gente como Mariano Herrera, junto a gente como Juan Maragall, una cantidad de profesionales del área de educación que han construido una propuesta que yo diría es de las mejores, las más completas que tiene hoy el Plan País. Bienvenido a Radio Comunidad, Chema.
Gracias, Pedro. Bueno, contento de empezar la semana contigo. Sí, sí.
José Manuel, fíjate, vamos a entrar en materia de una vez. Y yo quiero que empecemos haciendo, primero, aunque todos lo sufrimos, un balance de la situación de la educación de la hoy.
Bueno, siempre es importante empezar por ahí, Pedro, para que la gente entienda la dimensión del sistema educativo y la dimensión del problema. Venezuela tiene alrededor de 8 millones de niños y jóvenes en edad escolar. De esos 8 millones de niños, 1 millón se encuentran fuera del sistema escolar. No están inscritos en escuelas, no asisten, por supuesto, a clases. Eso es un 20% relativo al total que sí está en las escuelas. Del restante 7 millones de niños y jóvenes en edad escolar, 6.300.000 están en las escuelas oficiales, en las escuelas gestionadas por el Estado. Eso quiere decir que de la población que acude a las escuelas, el 80% estudia en escuelas oficiales y alrededor de un 20%, 18% estudia en colegios privados. Esa dimensión y esos números son importantes porque son dos realidades completamente distintas. La realidad del niño que asiste a un colegio privado y durante y antes de la pandemia es una realidad muy distinta, con una brecha inmensa con respecto a la realidad del niño y del joven que asiste a las escuelas oficiales gestionadas por el Estado venezolano. Eso con respecto a las dimensiones del sistema en términos de los estudiantes. Existen 23.000 escuelas oficiales en Venezuela, comparado con alrededor de 4.000 escuelas privadas. 3.000 escuelas oficiales, el 60% no tiene agua, el 60% de los baños no sirven, las deficiencias en el servicio eléctrico y la existencia de bombillos para una buena iluminación también es deficiente. La existencia de internet, la conectividad de internet, que es tan importante durante la cuarentena. Solamente el 10% de las escuelas oficiales venezolanas tienen conexión a internet. Y por supuesto esa conexión de ese 10% es para el personal administrativo. Es decir, que el 80% de los niños venezolanos hoy, cuando asisten a la escuela, no tienen una conexión con el mundo en sentido del acceso a la información, de diversidad de perspectivas, de la noticia, de lo que está pasando en el país y en el mundo. Por el lado de los maestros, son 450.000 docentes que existen en Venezuela en el sector oficial. 350.000 de ellos trabajan para el Ministerio de Educación, es decir, son docentes adscritos al gobierno nacional, mientras que 100.000 son docentes municipales o trabajan bajo las gobernaciones, bajo los estados, principalmente de preescolares y de primaria.
Esos 450.000 es la nómina más grande del país, ¿no?
Así es correcto. No hay ninguna nómina más grande del Estado venezolano que los maestros. Eso quiere decir que son de los profesionales o los profesionales con mayor influencia y con mayor impacto en el día a día de los venezolanos y de las familias. Esos 450.000 docentes venezolanos hoy viven en pobreza. Son profesionales que trabajan en el rol fundamental de ese derecho humano que es la educación, y hoy el Estado venezolano los mantiene viviendo en pobreza y respetando el convenio colectivo, destruyendo la seguridad social que por mucho tiempo lograron tener y que hizo esa profesión una de las más valoradas para el venezolano.
cuál es la situación
sí.
cara al, escucho, Pedro. Al coronavirus? Es decir, estamos en una, además de la situación estructural de la educación en Venezuela, hay una situación que presenta el coronavirus como tal, que empeora las condiciones.
Sí, bueno, fíjate, antes de entrar en el tema educativo como tal, el tema pedagógico, sabemos que uno de los roles más importantes que cumple la escuela venezolana es el tema de la alimentación, el tema nutrición. La escuela venezolana sirve para un programa de alimentación escolar que logra alcanzar a más de 3 millones y medio de niños, brindándole un insumo calórico mínimo que no pueden encontrar en la casa. Ese programa de alimentación escolar antes de la pandemia ya estaba lleno de corrupción, estaba plagado por ineficiencia. Es un programa que no estaba cumpliendo su meta desde hace mucho tiempo y que ha venido desmantelándose, y que ahora ese problema se agrava porque el pequeño porcentaje de ese programa de alimentación escolar que estaba funcionando ahora tampoco logra implementarse. Entonces ese es el primer tema con respecto a la pandemia, la escuela como un centro que apoya la alimentación de los niños, que hoy tampoco está funcionando. Con el tema de la educación a distancia, a la cual muchos países alrededor del mundo, en Latinoamérica, han recurrido para poder apoyar y promover el aprendizaje desde casa, en Venezuela es imposible la implementación de un programa a distancia después de 20 años de destrucción del sistema de comunicaciones, después de 20 años de destrucción del currículo, que eso es algo muy importante, Pedro. Para tú poder tener una conducción pedagógica, para tú poder darle una dirección a las 23.000 escuelas oficiales, tú necesitas un mapa, necesitas un plano. En el caso de la educación, ese plano es el currículo. En Venezuela hoy no existe un currículo coherente, no existe un marco pedagógico que abarque a las 23.000 escuelas. Porque además de tener un currículo desactualizado que data de cuando quizás nuestros abuelos estudiaron, al menos seguramente nuestros padres, de los años 50, los años 60, los intentos desde el Ministerio de Educación en los últimos 20 años de cambiar ese currículo han sido fallidos. Tres veces han intentado cambiar el currículo y las tres veces se han tenido que echar para atrás. En tres gestiones distintas de tres ministros de Educación han intentado cambiar el currículo y han tenido que echar para atrás ese cambio. Eso ha resultado en un archipiélago de escuelas donde cada quien está haciendo lo que más o menos cree que debe estar haciendo. Sin un currículo, sin un plano, es imposible que tú coordines una educación a distancia para 23.000 escuelas, 23.000 directores, 350.000 docentes que necesitarían una dirección coherente y una dirección unificada. Eso hace que hoy la escuela venezolana esté absolutamente a la deriva. Y por supuesto, el tema de la conectividad hace imposible a esos 6 millones de niños acceder a los recursos, acceder a la conectividad, acceder a las distintas actividades que muchos otros niños en Latinoamérica en el año 2020 sí tienen acceso.
Pensando un poco en cómo salir de esto, es decir, a mí me preocupa mucho el efecto que la destrucción, la descomposición del sistema educativo puede tener en una generación completa de venezolanos. Y la incapacidad o la complejidad o la dificultad que tendrá esa generación en asumir los retos que plantee el desarrollo en las décadas por venir. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque yo siento que es una tarea de todos, es una tarea conjunta de toda la sociedad, buscar la manera de que la coyuntura, tanto económica, la crisis social y política que vivimos, como el coronavirus, sean impacten de la menor forma posible la educación de los chamos. ¿Cómo hacemos para volver por partes a las escuelas? ¿Cómo hacemos para generar de pronto lugares donde haya conectividad o generar nubes de internet en algunos sectores que permitan la educación a distancia? ¿O cómo hacemos para que de pronto no en todos los municipios, pero quizá en algunos se pueda volver a ver clases? ¿Qué podemos hacer los padres? Yo tengo el martes mi primera entrevista con el preescolar de mi hijo. Y por primera vez se me plantea la preocupación de qué va a pasar con la educación de mi chamo en los años por venir.
Bueno, justamente el Banco Interamericano de Desarrollo, Pedro, ha publicado en la última semana unas guías, unos criterios base para la reapertura de las escuelas en los distintos países de Latinoamérica. Una de las primeras medidas que hay que tomar es el tema del distanciamiento social. La escuela debe considerar las distancias, debe considerar el horarios escalonados, debe considerar estos ciclos. A mí me llama mucho la atención esa propuesta en Israel del 4+10, donde los niños asisten a las escuelas por 4 días, luego están 10 días alejados con distanciamiento en casa y luego vuelven a los 4 días a la escuela. Son ciclos de asistencia que se están implementando alrededor del mundo para garantizar la distancia social y, por otro lado, también para garantizar que ese ciclo de 15 días que ha hecho tan mortal y tan peligroso al coronavirus también sea tomado en cuenta en el ciclo de asistencia a la escuela. El tema también de la salubridad, mantener escuelas limpias y desinfectadas. Una de las estrategias que han estado implementando en Europa y en otros países del mundo es que los niños se lavan la mano una vez al día, una vez por hora, disculpa. Eso es una práctica en la que, por supuesto, la escuela tiene que tener agua, la escuela tiene que tener jabón, tiene que tener dispositivos de gel desinfectante, tiene que tener unas medidas en las que todo el mundo que ingrese pasa por este tipo de proceso. También se limita el acceso de los padres a la escuela. Esa ha sido una de las medidas también comunes en los países que han reaperturado las escuelas, donde el ingreso a las instalaciones son solamente para los docentes y para los niños. El tema del recreo también se hace de una manera escalonada y, por supuesto, en grupos pequeños. Un elemento muy importante para Venezuela dentro de la exigencia ciudadana de respetar y hacer valer el derecho a la educación es lograr que los alumnos y los docentes lleguen y se mantengan en la escuela saludables. Eso quiere decir que tú necesitas unos docentes bien alimentados, necesitas unos docentes que tengan la capacidad en casa de sostener unas prácticas saludables, necesitas un transporte, necesitas un mecanismo que te garantice que los estudiantes y los maestros pueden transitar desde su casa hasta la escuela de una manera segura. Hoy en Venezuela, Pedro, el transporte escolar no existe en el ámbito oficial, en el ámbito público. Las brechas que tenemos en Venezuela son inmensas. Después de 20 años, las diferencias entre los venezolanos son mayores que las que eran en los años 80 y los años 90. Hoy tenemos una sociedad aún más dividida entre los que tienen y pueden y los que no tienen y están excluidos. Entonces eso hace realmente un reto, todas las estrategias que se están implementando alrededor del mundo para poder reabrir las escuelas. Sin embargo, como tú, sostenemos que es nuestro deber exigir, es nuestro deber impulsar que el Estado respete el derecho a la educación y que el Estado tome las medidas necesarias para que en septiembre podamos tener el inicio de un año escolar, bien sea semipresencial, sea a distancia, sea presencial, pero que le dé respuesta a las familias venezolanas que hoy colocan la educación como una de sus prioridades de vida.
Saliendo un poco de la coyuntura coronavirus y pensando en el futuro, en eso que se ha construido en el Plan País para la Educación de los venezolanos, ¿cuáles son, crees tú, los principales pilares, fundamentos de ese plan de futuro para la educación en Venezuela?
Sí, buenísimo, Pedro. Mira, en Plan País hemos estado trabajando con un equipo realmente de técnicos, de profesores, académicos, investigadores de muy alto nivel. La verdad que en Venezuela el talento abunda y nos ha permitido a nosotros trabajar en equipo para producir, generar una propuesta a los venezolanos que nos permite imaginarnos un país nuevo. Una de las cosas más importantes para nosotros desde Plan País es la construcción de una democracia nueva, distinta, que nos plantee una forma de ser ciudadanos y una forma del Estado que nunca se ha visto en Venezuela. Y hay tres pilares, tres ejes que nosotros estamos proponiendo. El primero, frente a la deserción, frente a la exclusión, frente a la pobreza en que hoy se encuentra inmersa la mayoría de los venezolanos, el primer objetivo es lograr que todos los niños estén en las escuelas. Los niños venezolanos encuentran en las escuelas lo que no encuentran en su casa. Hay muchas experiencias sociales, acceso a libros, dinámicas de aprendizaje que solamente son posibles para los niños obtener en la escuela. Además de los temas de alimentación y desarrollo social y emocional que ya conversamos. O sea, el primer objetivo para Plan País es lograr que los 8 millones de niños venezolanos y jóvenes en edad escolar vuelvan a la escuela. Después de ser excluidos en los últimos 20 años, lograr que la asistencia y el acceso a la escuela vuelva a ser un 100%. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Pedro, dice que si el 100% de los jóvenes venezolanos se graduaran de bachillerato, el Producto Interno Bruto crecería en 500%. Solamente por el acceso, solamente Increíble. Por el hecho de un niño graduarse de bachillerato, sus oportunidades de trabajo, sus oportunidades de generación de riqueza, sus oportunidades de prosperidad, se incrementan increíblemente. Cuando nosotros pensamos ahora en un número de jóvenes que puedan completar ese ciclo de educación, eso va a tener un impacto directo en el desarrollo del país. Además, por supuesto, que es un derecho humano segundo solamente al de la vida. Eso requiere, Pedro, una sociedad movilizada por la educación. El Estado solo, el Ministerio de Educación solo, no puede lograr ese objetivo de incorporar de nuevo al 100% de los niños a las escuelas. La empresa privada, la iglesia, las organizaciones civiles, los gremios, toda la sociedad, los partidos políticos, toda la sociedad debe plantearse como objetivo común la educación como prioridad para lograr este primer objetivo de que todos los niños estén en las escuelas. El segundo eje, además de este primer objetivo de lograr ese 100% de acceso, es el rol del maestro, Pedro. El maestro, para nosotros, es el eje principal de la transformación hacia la democracia, porque sabemos que la educación es donde se transforma la sociedad, y el principal protagonista, el principal agente de cambio dentro de una escuela es el maestro en su aula. Impacta todos los días un maestro, al menos 30 niños, por 8 horas al día. Es un profesional, Increíble. Además, que se ha formado para eso. Durante la pandemia, los padres y las madres nos hemos dado cuenta cuán importante es la pedagogía como técnica, como profesión, que no cualquiera puede ser profesor. Entonces, el segundo eje del Plan País es el maestro como un eje transformador de la sociedad, reconocido social y económicamente. Nosotros tenemos que lograr que los maestros tengan ingresos competitivos en Latinoamérica, que el ingreso de un maestro sea suficiente para comprar la canasta básica. Ya por ahí te digo un número de cuánto debe ser el ingreso de un docente. Si nosotros queremos construir una sociedad justa, la vamos a reconocer cuando tengamos al maestro con calidad de vida, a un maestro con unos ingresos que estén alineados con su rol en la sociedad. Yo siempre digo que uno puede reconocer una sociedad justa cuando el policía y el maestro tienen calidad de vida, que esa es una sociedad que tiene sus prioridades claras. Y el tercer eje, Pedro, ya va un poco más al contenido, va un poco más a nuestra visión de país, es qué enseñamos en las escuelas. El currículo, que como ya te dije es una deuda que tenemos desde hace décadas, es el producto de un consenso. Un buen currículo es un currículo en el que la sociedad se ha puesto de acuerdo en que esto es lo que tenemos que enseñar en las escuelas. Y por eso es que el chavismo ha fracasado, porque todo lo hace de espaldas a la gente. Lo hace de espaldas a los maestros, lo hace de espaldas a los padres, lo hace de espaldas a los niños. Y por eso cuando van a las escuelas a tratar de implementar su ideología, a tratar de adoctrinar, bueno, no tienen la oportunidad de triunfo porque la gente no lo acepta. Entonces nosotros debemos construir un currículo que sea producto de toda la sociedad. Ahora, hay un principio que nosotros sostenemos, es importante en la discusión del currículo. Por 100 años, Pedro, nos enseñaron que Venezuela era un país rico porque tenía petróleo debajo de la tierra. Yo le preguntaba, ¿no, Venezuela es un país rico? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos las reservas petroleras más grandes del planeta, porque tenemos las reservas de gas más grandes del planeta, porque tenemos playas y porque tenemos el Salto Ángel, eso nos hace ricos. Y por supuesto, dentro de ese esquema de educación, el Estado es el que maneja esa riqueza, porque en Venezuela el Estado es el dueño del petróleo y es el que administra los recursos naturales. Eso fue lo que aprendieron los venezolanos, o aprendimos los venezolanos por 100 años. Nosotros, ese paradigma, queremos romperlo, porque la riqueza de un país no está debajo de la tierra. La riqueza de un país está en su gente, en la capacidad de la gente de transformar sus ideas en realidad, en la capacidad de la gente de, a través de su trabajo, a través de su innovación, a través de su empeño, generar riqueza. La capacidad que tienes tú de convertir una idea en un producto, en un servicio, de generar un mercado, de ir al mercado de trabajo y desplegar tus talentos. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que tener el mismo talento, además, como pretende muchas veces en el socialismo, que como con ese dicho de Marx, ¿no? Que a cada quien según sus habilidades y a cada quien según sus capacidades. en la libertad, en la democracia, el talento, el interés, la orientación que le quiere dar cada persona, cada ciudadano a su vida es importante. Y necesitamos un sistema educativo que le permita desplegar a cada individuo según lo que es la diversidad, donde cada quien pueda tomar las riendas de su destino. Ese es el tercer principio con el que estamos construyendo esta visión democrática de educativa para Venezuela.
Muchísimas gracias, Chema. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis sobre la coyuntura de la educación en Venezuela y sobre el futuro de la educación en Venezuela. Me quedo con esa frase que dice: la sociedad movilizada por la educación. Creo que eso es fundamental. Y creo que va un poco en línea con lo que decía al principio del programa, que todos tenemos una responsabilidad hoy, no solo cara al futuro, no solo el día después del cambio, sino hoy, para hacer lo posible porque los chamos sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan construyendo capacidades para enfrentar el futuro, un futuro que será muy competitivo. Chema, muchísimas gracias.
Así es. Gracias, Pedro. Y para cerrar te digo, tenemos que seguir movilizados para que las escuelas reaperturen, que las escuelas vuelvan a recibir a los niños lo más pronto posible dentro de las condiciones de salubridad necesarias. Así es. Bueno, muchas gracias, buen día, feliz semana.
Gracias a ti. Estábamos con José Manuel Bolívar, Chema, director nacional de formación de Voluntad Popular y parte del equipo de Plan País de Educación. Vamos con el diputado Ángel Medina.
Saludos, Pedro. No eres San Pedro, pero bueno, te toca hoy el día, ¿no?
Así es, así es. Espero que no lo esté haciendo tan mal en todo caso. Ángel, bienvenido a Primero que Todo. Ángel Medina es diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, por el Estado Bolívar. Es presidente del Parlatino, pero además es licenciado en Ciencias Políticas. Ángel, bueno, vamos a entrar en materia. La verdad, imposible no preguntarte sobre algo que es muy reciente, algo que tiene que ver o que interesa o que importa a todos los venezolanos, y es el hecho de que formaste parte, no solo formaste parte, sino que luchaste por construir un camino electoral desde la comisión que para ello se conformó en la Asamblea Nacional. Y tu experiencia creo que es muy importante para todos por lo siguiente, y yo hago una pequeña reflexión acá. Venezuela está como atrapada entre dos tesis, y lo comentaba el lunes pasado en el otro programa, una tesis que dice es posible ir a cualquier elección, cualquier tipo de elección, en cualquier tipo de condiciones, y eso es bueno y necesario, y otra tesis que dice no podemos hacer, mejor dicho, nosotros no podemos hacer nada y todo depende de que alguien venga a solucionarnos la papeleta desde afuera. Yo creo que son tesis, yo, Pedro Méndez, una posición muy personal, creo que son dos tesis que nos llevan a calles ciegas ambas. Y además, creo que ha sido al menos injusto o incompleta esa acusación que dice sobre algunos partidos, sobre alguna parte de la dirigencia al menos, que dice es que no quieren ir a elecciones cuando ha habido un empeño terco de construir un camino que haga posible ir a unas elecciones. Por eso me gustaría que nos relataras cómo fue ese proceso desde finales del año pasado que terminó el régimen por enterrarlo hace unos días.
Bueno, Pedro, mira, para arrancar un poco con tu introducción, la verdad es que en este momento una buena parte del país quisiera paralizar, o al menos algunos sectores políticos del país quisieran paralizarnos en una discusión que tú tienes clara, de que si participas o no. Pero la real trampa en la que está metida Venezuela en este momento, desde mi punto de vista, es saber, y creo que ya hay una respuesta clara sobre ese tema, si los venezolanos pueden decidir libremente o no. Y yo creo que ese es la verdadera trampa en la que estamos metidos en este momento. Porque si lo ves desde la óptica solamente política, evidentemente la discusión más esencial podría ser, bueno, ¿participamos unas elecciones o no participamos? Pero esa óptica exclusivamente política no tiene nada que ver con la óptica del país. El país entero lo que necesita es un proceso donde pueda cada uno de nosotros decidir qué es lo que quiere para este país. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Hoy los venezolanos tienen la capacidad de decidir libremente lo que quieren para este país? Yo creo, en lo particular, que desde hace mucho tiempo en Venezuela los venezolanos no están decidiendo. Otros están decidiendo por él. Un grupo pequeño está decidiendo por la gran mayoría de los venezolanos. sin contar los millones de venezolanos que están fuera, que ven incluso más distante su capacidad de poder decidir lo que quieren para el país. Entonces, no se trata de lo que luché en el comité, se trata de lo que luchamos en este momento, yo creo que es lo más importante, porque el comité al final era la cristalización de una idea política, y la idea política básicamente es devolverle el poder a la gente, y en la medida que la gente tenga el poder, en esa medida podemos iniciar la reconstrucción nacional, porque el día en que la gente definitivamente diga yo tengo el poder y ese poder lo puedo manifestar a través del mecanismo del voto, como puedo manifestarlo en, de otra forma, ese día inicia el proceso de reconstrucción nacional, porque es el día que tú le vas a preguntar, o todos le vamos a preguntar a todos nosotros los venezolanos, ¿qué demonios queremos para nuestro país? ¿Qué es lo que efectivamente anhelamos para nuestro país? Y qué mejor que a través del mecanismo del voto. Entonces, nuestra lucha es para devolverle el poder a la gente, y esa forma de luchar se cristaliza devolviendo el poder del voto. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos librando la batalla. Y eso, si tú logras que la gente tenga poder otra vez y devolverle el poder al voto, entonces despacha lo que es una discusión hoy absolutamente política, que si participas o no. Porque si la gente tiene el poder para decidir, por supuesto que tú vas a permitir que ese poder se pueda canalizar de la mejor forma, y por supuesto que tú vas a participar para hacer la expresión de las intenciones y los anhelos de esas personas. Eso es lo que está de fondo, y no algo tan maniqueo o tan sencillo como ¿usted va o no va? ¿Usted vota o no vota? ¿No? Pregunta a la gente si la gente cree que el voto sirve o no sirve. Pregunta a la gente si el sistema sirve o no sirve. Y entonces, y lo otro es que en muchos casos, como tú lo dices, termina siendo además un chantaje. ¿Sabes? Un chantaje desde el punto de vista de político, además. Es como que te ponga la pistola en la cabeza y te diga, bueno, tú vas ahí o no vas a elecciones, vas ahí o no vas a elecciones, vas ahí o no vas a elecciones. Bueno, evidentemente, eso no es ninguna decisión política, eso tampoco es ningún proceso de reflexión política. Cuando tú tienes la pistola en la cabeza, evidentemente, ahí lo que hay es una amenaza cierta, que es lo que ha venido pasando durante los últimos meses. El asalto al Parlamento es parte de la pistola en la cabeza, la decisión de desconocer aún más la asamblea de la cual yo formo parte es una pistola en la cabeza, quitarnos los partidos políticos una pistola en la cabeza, es decir, creo que al final eso ni ayuda ni favorece al proceso político que está viviendo Venezuela, muy por el contrario, lo dije el momento que nombraron ese Consejo Nacional Electoral de manera unilateral, dije que era un día triste para el país y que eso lo único que iba a hacer es profundizar la crisis que hoy tenemos.
Yo la verdad es que me alegra mucho tenerte aquí en primero que todo, y me alegra y me enorgullece mucho tenerte como representante de la Asamblea Nacional por el partido. Y esto lo digo con sinceridad, sobre todo por eso que dije al principio. Es decir, mucho se ha dicho de Primero Justicia, por ejemplo, pero también de otros partidos, es que ustedes están cerrados en el camino electoral. Mira, Ángel Medina, Gregorio Graterol, que formaron parte de ese comité, son prueba viva de que hemos hecho por muchos años, no ni siquiera desde la conformación de ese comité, por muchos años, hemos buscado la forma de que haya un camino mediante el cual los venezolanos puedan elegir. Ahora, Ángel, hay una tesis que a mí me parece interesante, al menos revisarla, que dice, bueno, la elección como evento permite, si no elegir, abrir otros caminos políticos para el país. ¿Cuál es tu percepción de esta afirmación?
Mira, Pedro, yo creo que en este momento la lucha tiene que ser por el rescate, como te digo, del poder de la gente. Y si ese rescate del poder de la gente pasa por distintas estrategias, pues hay que asumirla. Si esas estrategias son positivas y son válidas para reasumir o para que la gente se empodere nuevamente del poder de decidir, por supuesto que hay que utilizarlas todas. Es decir, yo no soy una persona que en este momento se cierra absolutamente a nada. Hay quienes dicen que el proceso, el mecanismo de ir a un proceso electoral puede fortalecer la movilización y puede fortalecer la organización. Pues ese es un argumento válido. Hay quienes dicen que así no se puede ir ni por ninguna forma. Eso también es un argumento válido, porque al final los argumentos son válidos cuando tú no tienes referente. Y lamentablemente hoy en Venezuela no hay referente institucional, no hay referente constitucional, no hay referente legal, no hay referente político. Es decir, todo lo que se ha tratado de construir institucionalmente se le ha destruido porque el sistema autocrático es así, el sistema autocrático es contra la ley, le importa poco el orden de la sociedad, le importa poco el marco donde todos podamos a trabajar y todos nos podamos entender, eso no le importa nada, más bien le entorpece, le molesta, no lo quiere. Entonces, si eso es así, ahorita lo que corresponde, uno, creo yo, es analizar todas las vías, todas las estrategias, y sacar los pros y los contras de cada una de esas estrategias. Dos, todas esas tienen que analizarlas en el marco de la mayor capacidad de unificar fuerzas políticas. Es decir, así como la designación del CNE de manera unilateral es un hecho terrible, dañino para la solución de una crisis que es profunda en Venezuela, igual las soluciones unilaterales de los actores políticos no ayudan o no coadyuvan a tener un acuerdo o una vía que permita fortalecer y permita sumar, ¿sabes? Entonces, creo que yo no voy a querer, porque también hay una discusión sobre qué es la unidad. La unidad es el G4, más el, no, es la confluencia de fuerzas políticas. ¿Qué te quiero decir con esto? Y de fuerzas sociales, es partido, es movimientos, es organizaciones, es la iglesia o las iglesias, es fe de cámara o los sectores productivos, es los sectores trabajadores, es los sectores trabajadores independientes, son los venezolanos, el extranjero, pero todos tenemos que tener una única estrategia o al menos varias estrategias que sean las que más sumen a la posibilidad de tener un objetivo final, que es que la gente pueda decidir. Por eso es que yo no despacho ninguna. Es decir, aquí no está loco el que dice que hay que sumar fuerzas y de repente participar, como tampoco está loco el que dice que no hay que participar. O sea, nadie está loco porque todos tienen bases claras. Entonces, más que las bases claras, es qué hacemos. ¿Qué hacemos ahorita, hoy? Y eso es una discusión que se está dando en este momento en el sector político y en el sector, incluso con los sectores sociales, los sectores organizados de la nación.
Una cosa que yo creo que es fundamental es que, como parte de ese camino que tracemos para lo que queda del año, que además yo creo que es fundamental que estos 6 meses de legislatura al menos se aprovechen de la mejor forma posible para presionar al régimen. ¿Y para qué presionarlo? Bueno, justamente para lograr construir un camino que sea viable para que los venezolanos puedan desenredar esto que el régimen se empeña en enredar y en anudar más y en hacer cada vez más imposible para los venezolanos. Ángel, adicional a este tema, ¿cómo ves la situación de Venezuela en la región y en el mundo? Es decir, eres parte del Parlatino, eres presidente del Parlatino en este momento, pero además yo creo que la situación venezolana proyecta hacia la región y hacia el mundo unas complicaciones importantes. ¿Cómo ves a Venezuela en el panorama internacional hoy?
Mira, Venezuela es una enorme distorsión para la región. Es decir, cuando tú sacas los números globales de la región, evidentemente los números de Venezuela distorsionan el resto de la región. No solamente es una distorsión en materia económica por el crecimiento, se plantea que para este año Venezuela va a ser su 6º año consecutivo de recesión y que este año pudiéramos estar en el menos 18 puntos. Algunos, los más extremistas, dicen que menos 18% de crecimiento económico es recesión terrible. Eso afecta a toda la región, porque además Venezuela siempre fue un gran socio comercial, por lo menos de la región andina, gran socio comercial de la región Caribe. Entonces, al no tener ese gran socio, más bien tener ese socio comercial quebrado, tiene una distorsión real en el marco económico de la región. Pero además es una distorsión social. ¿Y por qué es una distorsión social? Principalmente por la enorme oleada de migrantes que tenemos los venezolanos, que están generando, evidentemente, presiones a lo interno de otras naciones, presiones políticas, presiones que evidentemente están presionando y generan distorsión social. Pero además una distorsión en materia de seguridad, porque cuando tú ves que aquí aterrizan aviones iraníes, cuando está Rusia, cuando está una presencia, bueno, China no, porque China está básicamente en toda América Latina y lo está haciendo desde el punto de vista de inversión. Pero cuando tú ves que hay unos factores que permanentemente están siendo localizados en Venezuela, evidentemente genera una distorsión para la región y una distorsión en materia de seguridad, porque la carrera armamentista de Venezuela tiene que ser respondida por la carrera armamentista de América Latina. Y es una distorsión, finalmente, es una distorsión política. A ver, todos los procesos que se han vivido en los últimos 20 años, de una forma u otra, han estado patrocinados por Venezuela, alentados por Venezuela. Y son procesos que, evidentemente, han hecho un movimiento político al interno de América Latina. Y es hoy, más que un movimiento político de progreso, es un movimiento de distorsión política. Entonces, básicamente, esa distorsión existe hoy en América Latina y se está transformando en una distorsión global. ¿Cuál es el problema hoy, Pedro? El problema hoy es que tenemos algo que llaman el COVID, la pandemia. La pandemia está haciendo que toda América Latina entre en recesión. O sea, que toda América Latina necesite y vaya a tener que recurrir a financiamiento internacional. Y eso hace que, de todo punto de vista, los mandatarios de América Latina vuelquen más la vista a lo interno que a lo externo. Vuelquen más la vista a empezar a resolver sus problemas, que son también medio complejos, antes que buscar resolver los problemas de la región. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un Chile que está en un proceso de reforma constitucional, y tienes que ver adentro. Tienes un Bolivia que está en un proceso de ver cuándo hace su elección presidencial, y tiene que ver hacia adentro. República Dominicana exactamente está en lo mismo, y cuando tú ves a Panamá, está sufriendo también un proceso de acusaciones de lavado de dinero, de ser un paraíso fiscal, entonces también tiene que ver hacia adentro. La Argentina está en lo propio, y así Brasil, ni hablar, porque tiene ya más de un millón de casos de coronavirus. Es decir, cuando tú analizas cómo está permanentemente la región, Uruguay está en un pleno cambio político y está sintiendo el sismo de un cambio real, de una visión de izquierda del Frente Amplio de décadas, ahora pasó a una visión de centro, una visión de derecha, como lo quieras llamar, y eso está siendo un sismo relativo en el país. Entonces, haciendo un breve recuento de lo que está pasando en América Latina, es obvio que cada quien tiene que empezar a mirarse hacia adentro y ver cómo empieza a resolver sus problemas. Y eso está sucediendo en este momento, con el agravante, y fíjate tú que es lo más importante en este momento, que de esto, todo el mundo está viéndose el ombligo, pero la verdad es que de la pandemia y de la recesión solo vamos a salir con multilateralismo. ¿Qué quiere decir esto? Con que todos trabajemos unidos en pro de un mismo fin. Y entonces estamos atrapados, América Latina de una forma u otra, ahorita puede estar entrando en la trampa de cómo hago que me tengo que ver el ombligo, pero la salida es mancomunada y la salida es multilateral. Entonces, esa es más o menos la situación, grosso modo, de lo que está viendo América Latina.
Tenemos poco tiempo, pero hago rápidamente esta reflexión y una última pregunta. Coincido totalmente contigo. Además, creo que el bloque europeo, siendo grande, siendo poderoso, potente, una cantidad de economías importantes, tampoco pareciera querer proyectarse. Estados Unidos más bien trata de retirarse de su rol más global y de policía del mundo, etc. China y Rusia, y quizás Turquía, etcétera, que intentarían proyectarse, no, parecieran no tener los recursos, pero además se han alineado con el régimen en esta coyuntura. ¿Cómo lograr que las élites en América Latina vean la importancia, la trascendencia de resolver el asunto venezolano y de construir quizás sobre esa solidaridad hoy la integración de mañana para poder competir?
A ver, Pedro, no es que no la dejan de ver. A ver, ningún gobierno latinoamericano deja de observar lo que está pasando en Venezuela. Es como que tú siempre vas a estar pendiente de un vecino que la está pasando mal. O sea, uno que vive en la casa siempre va a estar pendiente del vecino que la está pasando mal, pero si tú estás pendiente de tu vecino, pero se te rompen dos tuberías, se te inunda la casa o se te cae una pared, primero tienes que resolver tu pared de la casa y después, bueno, sí, el vecino está mal y yo estoy siempre pendiente de él, pero déjame que me estoy ocupando un rato de lo que está pasando aquí. Y eso es lo que está pasando, para ponerlo gráficamente. Así que nunca van a dejar de observar y nunca van a dejar de cambiar, porque Venezuela tiene una posición estratégica privilegiada, tiene unos recursos privilegiados y siempre ha sido un puntal dentro de la región, es decir, siempre ha sido influyente para la región, y la muestra es los varios eventos políticos que se han dado en las últimas 100 o 150 años. Venezuela siempre ha sido importante. Y cerrar con una última cosa, Pedro, hablabas de China, hablabas de Rusia, hablabas de todos ellos. Yo quiero parafrasear aquí a Moisés Naín. Moisés Naín dice que una de las cosas que viene con más fuerza quizás en la próxima década es la guerra, una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Y eso evidentemente va a marcar definitivamente todo lo que es el panorama internacional y va a marcar sin duda alguna a la región latinoamericana. Así que él dice que eventualmente jamás nos podremos escapar de ver de qué bando estamos, si los norteamericanos o del lado de los chinos. Yo solamente espero que en ese bando, en esa guerra fría que nadie quiere, vuelva a resurgir un modelo multipolar que permita que cada quien tenga una expresión, pero una expresión en el marco de la democracia, eso sí, lo tengo yo muy claro.
Ángel, muchísimas gracias, lástima que tuvimos poquito tiempo, me gustaría volver a invitarte en estos días a, primero que todo, Ángel Medina, que es diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, por el Estado Bolívar, nos estuvo acompañando hoy en Primero que Todo. Muchas gracias, Ángel. Volvemos el lunes que viene aquí en Primero que Todo. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, muchas gracias a todos los que hacen posible que esta transmisión se realice a pesar de la cuarentena, a pesar del COVID-19. Pueden ver este contenido en YouTube, pueden ver este contenido en podcast y nos vemos el lunes que viene en Primero que Todo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.